Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy es diciembre 28 y el último programa es regular del año. Le digo el último programa regular. Nosotros vamos a estar aquí el 31.
Ajá.
Por lo menos Héctor y yo vamos a estar.
Yo he preguntado, no estoy seguro si va a haber programa.
No creo que va a haber programa Al Duro Sin Guantes. Va a poner un programa especial.
Okay.
Pero vamos a estar aquí. Cualquier cosa, uno sale. Cualquier cosa que ocurra. Vamos al micrófono y le metemos el chisme a ustedes.
A la reja, ya.
Sí, no se van a quedar fuera del pastel. Pero bueno, en programas normales y corrientes, si es que eso le puede, a esto se le puede llamar un programa normal y corriente, sí. Cual es bastante debatible. Hasta ahora hay muchos que piensan que no.
El zoológico.
Exactamente. Pero sería el último programa regular del año. Y este es un año que ha sido un poco sangriado, ¿okay? Algunos hemos tenido problemas personales grandes de salud, pero estamos llegando al final del año y la verdad que fue un privilegio trabajar con todos ustedes el año este, en 2018. Y nosotros tenemos, vamos a decir, la suerte, el privilegio, la oportunidad que nuestros oyentes no solo son oyentes, son participantes, parte del programa. Okay, no parte del programa como una gente que llama, más o menos. No. Nos hacen parte del trabajo. Intercambiamos información. Hacemos investigaciones conjuntas. Uno busca una cosa, otro busca otro. Lo mismo en todas las provincias de Cuba. Vamos a decir.
Son parte del equipo.
Exactamente. Cooperan con el equipo este nuestro. Así que nosotros simplemente somos una parte, que es la que tiene el micrófono, pero contamos con todos ustedes siempre y eso enriquece el programa. Y además hay una cosa que nos satisface mucho: ponemos en contacto muchos cubanos unos con otros que tienen el mismo vamos a decir interés, el deporte, hacer las cosas limpias y bien hechas, como la Cuba histórica, así, nada de cuento meter, nunca meter forro, ¿okay? Así que muchos cubanos se han conocido, nuestros amigos son una gran familia, se han conocido precisamente a través de este programa, y eso naturalmente nos satisface mucho. Hemos visto cuando se han casado, cuando han nacido niños, cuando han crecido, ¿okay? Así que todo eso es un privilegio que tenemos nosotros.
No, hay otra nota. Siempre están al día. Cuando llamamos, a mí me fascina. A veces tienen detalles que ellos me cuentan. Oye, Carrillo, ¿qué está pasando con fulano?
No, están en la pelota siempre.
Están en, sí.
No la dejan caer.
No la dejan caer.
Okay. Así que eso es una cosa muy buena. Yo creo que poca gente tiene ese privilegio. Hemos, vamos a decir, esparcido un poquito nuestra riqueza a otros programas aquí. Y muchos de los programas de aquí, de Radio Martí, llaman y están en contacto con oyentes en Cuba que participan y que nosotros generamos y que hoy no solo cooperan con nosotros en este programa de Luz Sin Guantes y otros programas, en el programa nuestro de Héctor y mío de los fines de semana, deportes y más, lo estamos haciendo en un porcentaje muy grande de tiempo con oyentes de Cuba participando, no oyendo solamente, sino entrando, dando su opinión y aportando, enriqueciendo el programa. Y muchas de estas personas llaman a otros programas, porque lo único que saben ellos no solo es deporte, normalmente son gente educada, interesante, con curiosidad. Acuérdense, el que tenga curiosidad aprende. El otro es un pedazo de carne con ojo, por eso los oyentes nosotros.
Pero hablando, ejemplo de que Raidel trae su amigo de 93 años.
Exactamente.
Juancito, creo.
Juancito Caruco.
Y entonces, okay, ustedes hablando de una época que yo no viví, hablando de jugadores de, bueno, del tiempo de Guajiro. Y era uno tras otro que me estabas contando y él, y como dice el refrán ese, recordar es volver a vivir, y ellos hablando de lo que era la pelota antes en Cuba y qué joya, qué regalo para nosotros.
Naturalmente. Bueno, vamos a aprovechar.
Eso es hoy en día, ¿no?
Bueno, sí, hoy en día, pero sí. Yo lo he hablado, que a mí me extraña que hay...
Ahora, la pregunta que Guajiro se hace...
La historia de Guajiro se está perdiendo.
Y tú eres productor aquí, director de este programa.
Sí, ¿qué hago aquí?
¿Alguien me dijo que el lunes vamos a trabajar aquí?
Sí, me han dicho que...
¿Qué día es el lunes?
El lunes es 31.
¿Y el martes?
El martes es día primero.
Pero el primero no se trabaja.
El primero no, pero el 31.
No, pues yo quiero que los fanáticos estén alerta.
Sí, que estén alerta.
Porque hoy me pasó algo raro.
Oh, no, no me diga.
Llevo muchos años aquí dando el segmentico ese de 5 minutos y 3 minutos. Y como no vino Luján, yo estaba tranquilo.
Estaba tranquilo.
Y viene esta muchacha corriendo.
Ventica,
sí. Peña, digo, ¿qué cosa? Hey, tú sabes que improvisé,
sí,
¿no?
Sí, hiciste muy bien, porque parece que no te diste cuenta que Luján no estuvo,
pero... La gente libre.
Como dicen en inglés, the show must go on. El programa sigue, aunque no esté Luján.
Claro, y Luján no tiene nada que ver con eso. Este es el problema.
Pero bueno, okay. Bueno, eso sucede en la mejor familia de radio.
Sí, eso sucede, exacto.
Exactamente.
Una anécdota.
Empezamos a hablar, todavía no hemos dicho que nuestro productor... Es Héctor Carrillo, que evidentemente es mucho más que productor, como te han visto.
Muchas gracias. De Virginia.
Él siempre viene a tratar de ayudarme a manejar el Guajiro. Y hoy nuestro ingeniero de sonido es Emilio Cejas.
Cejas.
El tigre del altiplano.
Cochabamba.
Sí, señor. Okay.
La Paz.
Así que es el equipo que tenemos.
Sí.
Muy bien. Vamos a hablar un poco de pelota ahora. Emilio, danos la musiquita de Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, bueno, Aníbal Sánchez fue un muchacho que empezó aquí en los Marlins, jugó unos años, yo lanzó unos himnos run, estuvimos muy cerca de él aquí en esta comunidad de Miami porque le nació un niñito.
Hispano.
Sí, y el niñito murió siendo un bebé todavía. El mundo entero aquí, la comunidad de Miami, pues estuvo pendiente de ese muchachito que estuvo peleando vaya una serie de días, pero que va, no se logró un muchachito. Y él, pues aquello, acabó con Aníbal, que era bien jovencito, había dado unos inorrum. Y después lo cambiaron los Marlins, como han hecho siempre. Él ha dado 20 vueltas. Estuvo con el Detroit y decayó. Sin embargo, el año pasado fue a jugar con Atlanta y estuvo muy bueno. Ganó 7, perdió 6, tuvo una efectividad de 2.83 en 24 aperturas. Estuvo en 25 partidos y abrió 24. O sea, una cosa. Y él acaba de firmar con los Nacionales de Washington en este momento un contrato de 2 años. Y firmó por $19 millones. ¿Ok? Lo cual ya, él tiene 34 años, está al final, es un veterano ya. Lo vimos hecho un niño, pero ya ahora es un veterano. Ha jugado con equipos perdedores un tiempo. Tiene 97 ganados y 100 perdidos. Y tiene una efectividad de 3.99, que no es una maravilla, pero es decente. Y ha actuado en 309 juegos en su carrera, con 286 aperturas. Y su mejor temporada fue en el 2013, la primera temporada en Detroit, tenía 14-8, y le duró la liga con una efectividad de 2.57. O sea, ha sido buen pitch últimamente. Sin embargo, registra 35 ganados y 41 perdidos, con una efectividad de 4.68 desde entonces. Eso es lo que pasó, que últimamente se cayó. Pero como vimos, el año pasado resucitó. Y eso le sirvió el contrato este de 19 millones.
Está interesante, el contrato son 19 millones, pero le pagan el año que viene 6 millones, sí. En 2020 7 millones, y el último 6 millones en 2021. Es barato, es una forma de pagar y extender los pagos, ¿no?
Exactamente.
Y los Nacionales, equipo interesante, ¿eh?
Es un equipo bueno, un equipo contendiente.
Pierden a Harper quizás, pero lo que queda es buen equipo, ¿no?
Sí. Sí, quizás pierdan, pero yo no creo que va a cambiar mucho eso. Ellos tienen a Soto, este muchacho que es muy bueno, novatico.
En el papel quizás el mismo equipo o mejor, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo no sé qué decirte. Yo no la tengo, la gente pensará que yo la tengo cogida con Harper, pero es que yo creo que Harper está sobreseñado, sobrevalorado, que no es,
y el año que tuvo no fue tanto.
No, exactamente.
Entonces así yo creo que la gente pagan por la lo que puede pasar.
No, totalmente, pero tú pagas por el futuro, es como las acciones en la bolsa, sí. Tú pagas por lo que va a pasar, no lo que pasó. Muy bien, otro que firmó como agente libre fue Nelson Cruz.
Uf, ¿okay? Y con Minnesota.
Un año, $14 millones. ¿Okay? Eso incluye una opción de $12 millones para el 2020 y contiene una cláusula de compensación de $300,000, que no es mucho en este tipo de contrato. Pero eso quiere decir que él, si hace bien, puede tener la opción de 32 y va a tener en realidad 26 millones en 2 años, que ya con la edad que tiene, él tiene 38 años. Pero el año pasado, con sus 38 años, conectó 37 jonrones y remolcó 97 carreras. Jugó solamente 144 partidos, o sea que podía haber empujado 100 carreras muerto de la risa.
Yo me amarro a veces a eso de tener un bate fuerte en la alineación, algo, el cuarto bate. Yo sé que eso quizás es pelota antigua, pero todavía me parece que se necesita.
Empujar carrera, eso y con eso se gana el juego.
Se gana el juego, ¿no?
Okay. Ahora fíjate, durante su carrera de 14 años en las ligas mayores, Cruz batea 274 con 360 cuadrangulares y ha impulsado 1.011 carreras. ¿Ok? Esto... Ha jugado parte de varios años, no todos los años juega todos los juegos, pero tiene más de 1,000 carreras impulsadas, eso ya es bastante serio ya.
Sí.
¿Okay? Nelson Cruz, un poder tremendo, ¿no? Eso se sabe. Así que hay un caso curioso, y yo voy a hacer esto, después voy a ver una cosa que me va a llevar un tiempo, y después continuaríamos con la cosa. Pero hay una cosa, A ver, espérate.
No, hablando de pelota.
Sí, no es que esto es un muchacho, pero no sé, se me pasó aquí. Ah, Kyler Murray.
Ah, sí.
Ok. Lo escogieron en el draft a Mateo para de este año, de 2018.
Sí.
Para jugar en las Grandes Ligas por los Atléticos de Oakland.
Sí.
Sin embargo, el muchacho está jugando fútbol todavía, fútbol americano. Es un quarterback.
Sí, el universitario.
El universitario de la Universidad de Oklahoma. Y
qué bueno, muy bueno.
Sí, estelar. No, Oklahoma es un tremendo equipo y es quarterback.
Y ganó el trofeo Heisman.
El Heisman lo ganó, que eso es el jugador más valioso, vamos a decir, de fútbol colegial, es el trofeo Heisman, ¿ok? Su representante es Scott Bora.
Y ¡ah!
Él dijo que él va a empezar porque ya estaba firmado.
Perdón, me río.
Le dieron un bono de $4,600,000 a los Atléticos para que firmara con ellos.
Ajá.
Muy bien. Ahora, él dice ahora que él no sabe si se va a dedicar también al fútbol americano.
Entonces, si tú no sabes, ¿qué pasa con el bono? Porque
no, lo que pretende es jugar las dos cosas.
Las dos cosas. ¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
Hay uno que yo recuerdo que era el tipo el Deion Sanders, que jugaba las dos.
Deion Sanders y el otro, ¿cómo se llama? El otro que también.
Yo recuerdo uno también, el que es muy... Que el pobre se lesionó antes de tiempo.
Exactamente, se rompió una cadera jugando fútbol americano y se le echaron a perder las dos carreras.
Pero es famoso porque yo recuerdo una toma, estamos tratando, estoy aquí, los dos estamos recordando el nombre, pero recuerdo una jugada donde él caminó la pared.
Sí.
Él le cayó atrás la pelota y caminó.
Bo Jackson
hacía cosas físicamente que nadie había visto en el mundo.
Exactamente.
Metió un palo una vez en un juego, creo que de estrella, algo así, voló. Él era increíble. Entonces, una jugada que él está cayendo la pelota, parece que no alcanza, y subió la pared como si fuera Spider-Man. Era increíble, un hombre de araña, subió la pared. ¿Y este hombre qué está haciendo? Era un fenómeno.
Y jugando fútbol le fracturaron una cadera.
Le fracturaron
y se acabó.
Y se acabó todo. Pero bueno, entonces para Kyler Murray es posible, vamos a ver lo que hace, porque y con un agente como Bora, ¿sabes? Imagínate tú.
Kyler Murray, mañana que va a jugar en este juego mañana, contra Alabama.
Contra Alabama,
sí. O sea, el que sale ahí va a ir al campeonato.
Es como los semifinales, ¿no?
Exactamente. Ahora, si gana mañana Oklahoma, el día 7 de enero, ¿ok? Él tiene el campeonato nacional. Ok, porque es el último juego. Entonces, y en un ratico tiene el entrenamiento de primavera de los Atléticos.
Así es.
Así que vamos a ver. Vamos a ver. Esto me llamó la atención. Dije, bueno, voy a, voy a decirlo. Muy bien.
Claro que tú crees que Carrillo se está ganando un puesto.
Bueno, vamos a ver.
Le pone emoción a las cosas.
Carrillo, para Guajiro, sé que tú estás despistado siempre, pero
ya está aquí.
Carrillo como productor gana el doble que nosotros.
Okay. Así ay,
que,
no, bueno.
Así que no lo eches a perder el okay. Bueno, yo voy a tratar un asunto que vamos a decirle que vamos a meter, aunque volvamos a la pelota,
sí.
Vamos a meter Talking Baseball, porque en Talking Baseball voy a hablar una
cosa. Por favor, Emilio, el tema de Talking Baseball lo está buscando en el momento y le estoy extendiendo un poco para que cuando esté listo, tira la música.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Bueno, voy hablando de un tema. hace unos días se anunció un acuerdo entre las grandes ligas y la Federación de Béisbol de Cuba, la Federación de Régimen, porque sí. Allí no hay nada que sea autónomo, no hay nada independiente, todo allí depende del gobierno, contrario a otros lugares del mundo. Y ese negocito, le voy a hablar de eso, yo sé que muchos cubanos pues están contentos con eso, perdone, que le escupan la parada, como dice, que le eche a perder el desfile, con mi opinión. Pero yo he pasado mucho trabajo en mi vida por dar mi opinión. ¿Okay? Tuve seis veces arrestado contra Batista y también mi vida contra este régimen y el de mi familia ha sido un calvario. ¿Okay? Y no porque nos quitaran cosas, sino por lo que hicimos y nos hicieron. Así que yo no me voy a quedar callado nunca. Y este negocito de los peloteros, yo entiendo que el que vive en Cuba y se ha acostumbrado al yugo, si le dan un poquitico de algo, se pone contento y ve un poquitico de luz. ¿Okay? Es como el esclavo que le dan trabajo dentro de la casa para que en vez de estar recogiendo algodón o tomates en el campo bajo el sol, lo ponen en la casa a fregar plato y ya tiene una cosa buena, subió, pero sigue siendo esclavo. Entonces, esta cosa dice, bueno, pero los peloteros cubanos van a poder ir sin salir. Vaya, el negocio que tienen ahora, que tiene el individuo del régimen, de vender los peloteros aquí, lo van a hacer legal ahora. Y no se puede esperar nada del régimen, pero sí de las grandes ligas, que está en un país democrático y deberían de ocuparse de las cosas decentes y los derechos humanos, si veo que las grandes ligas, con tal de meterse más dinero en el bolsillo, que es lo que está pasando, ha hecho un negocio que es similar al que hace Cuba con los médicos, que los manda afuera, recibe una cantidad de dinero por ello, le da una pequeña cantidad a ellos y se mete el resto. Aquí las grandes ligas han tratado de vender que esto es igual que el negocio con Japón. Básicamente, aquí lo que están haciendo es sobornando a la Federación de Béisbol Cubano, que es una rama del régimen, porque como digo, allí no hay nada que sea independiente. Le están pagando un soborno con el dinero del salario de los peloteros. No se engañen, eso es lo que está pasando. El pelotero lo van a firmar por una cantidad de dinero que se la van a dar porque él vale esa cantidad de dinero. Esta gente no son idiotas. Y de ese dinero que le pertenece al pelotero, le van a quitar y se lo van a dar al gobierno de Cuba, al régimen de Cuba. ¿Okay? Esa es la realidad. ¿Okay? ¿Y qué le van a dar? Bueno, al gobierno de Cuba le van a dar el 25% del bono para los peloteros que son más jóvenes, de 24 años, 25 años, no me acuerdo cómo es, y a los más viejos, del 15 al 20% del contrato. O sea, es una condena de por vida. En tu contrato me tienen que dar del 15 al 20%. Y el pelotero no tiene ninguna decisión esa. Se lo paga para las grandes ligas o el equipo. de aquí directamente al gobierno de Cuba, a la federación, que es el gobierno de Cuba.
No, y tengo, ¿okay?, una pregunta que te quiero hacer, porque okay, me llegó un dato hoy que está interesante. Ajá.
Entonces, ¿de dónde saca las grandes ligas ese dinero? Lo saca del contrato del pelotero. O sea, simplemente al pelotero le están quitando un dinero que él se ganó, porque por eso se lo dieron, y se lo están dando al gobierno de Cuba. Okay. Vamos, todavía no entramos en la parte legal de eso en este país. Acuérdense que una cosa es lo que digan las grandes ligas, otra cosa es lo que digan las leyes americanas. Okay. Ahora, lo quieren comparar con lo de Japón. En Japón no es así, porque en Japón esto se le paga al dueño del pelotero, al del contrato del pelotero, que es el equipo de allá. Usted quiere el pelotero este, ellos lo posten, como se dice, y entonces usted lo quiere, usted le paga por el equipo, como hacen en cualquier parte del mundo, en fútbol, en todas las cosas. Usted quiere comprar al pelotero, quiere comprar el contrato, usted le paga al equipo y además tiene que pagarle al pelotero, naturalmente. Aquí no es así. Aquí el dinero que le dan, se lo dan al gobierno de Cuba. Y eso hasta este momento no se puede hacer porque hay una ley que lo prohíbe. Para que esto se permita hacer, tiene que haber un permiso que dé una excepción a esa ley para poder hacer eso. Porque en este momento, hoy por hoy, eso no se puede hacer en este país. ¿Ok? Pero esa es la parte legal. Pero la parte moral es la peor de todas. Que las grandes ligas estén sobornando al régimen en Cuba con el dinero del pelotero que viene aquí. Es una esclavitud igualita que la de los médicos. Bueno, están vendiendo los médicos, están vendiendo los peloteros.
Y hoy me contaron que, no sé si es cierto, por eso te quiero preguntar, que si eres cubano y eres pelotero y no eres parte de la federación, tú no puedes llegar y firmar algo con las grandes ligas. No sé si es cierto. Que los peloteros cubanos tienen que ser parte de la federación para entrar en un contrato con... ¿Eso será parte de eso? Porque entonces eso sí sería peor todavía. Que no puedes ir si no eres parte de la federación, vamos a decir. Y
bueno, está en negocio con la federación.
Los jugadores en Trinidad y Tobago, que son como 100 que están ahí. Ahora, ¿qué pasa? Ellos tienen que regresar, hacerse miembro de la federación para después tratar de postularse, llegar a la grandes
ligas. No, eso ya salieron ya. Eso no tiene.
Ya no tienen acceso a... No pueden ir y...
No, ellos lo pueden...
Ellos sí. No tienen la oportunidad de...
No, ellos están como están esta gente que vinieron aquí. Este mismo John del Alonso que le estoy mirando aquí, sí. Céspedes, José Abreu, toda esa gente salieron, ya pasaron las vicisitudes, ellos no tienen que darle a nadie nada.
Son agentes libres.
Sí, son agentes libres, okay. Pero sabemos que por debajo de la mesa tuvieron que darle al régimen, al régimen o alguien de régimen, porque si no los dejan salir, claro, de ahí la gente no sale así, que esto, sí. Eso no, aquello no es Argentina, ni Colombia, ni, ¿cómo es esto?, ni Bélgica, no, ahí tú no puedes salir como tú quieres, ¿okay? Así que para dejarte salir, ellos tienen que, por abajo del telón, le tienen que dar la cosa esta, parte del contrato. Pero eso es como yo me siento, se sienten muchos así.
Los puntos de vista de Rafael.
Los puntos de vista de Rafael García Toledo son de Rafael García Toledo. No son de la Radio Martí ni del gobierno de los Estados Unidos. ¿Ok? Así que si me quieren castigar por eso, ponerme una multa arriba, póngamela. ¿Ok? Arriba. Pero yo voy a decir lo que yo quiero siempre.
3 minutos eso, nos quedan.
¿Ok? Y eso yo lo veo, que estamos subsidiando, ¿ok? Aquí, con el dinero que se le da a las grandes ligas, ellos están sobornando al régimen de Cuba para sacar a los peloteros. Los pobres peloteros vienen y, claro, están mejor que antes en ese sentido.
Ahora, déjame hacerte una pregunta como el abogado del diablo. Supuestamente el dinero va a la federación. Esa federación va a emitir dinero en el sistema cubano de pelota a los jugadores.
Esta federación va a hacer lo que quiere o lo que el gobierno le dicte.
Va a haber bates y guantes.
No hay nada de eso. Eso lo pueden hacer si quieren. Y
no
si
va a haber
quieren,
una
no
academia de peloteros cubanos.
Eso no está en el contrato. Es que diga,
supuestamente
no,
pero la federación no tiene dinero. Supuestamente ellos no tienen dinero, no llega, no sé qué hace el gobierno.
La federación tiene el dinero que tiene el gobierno de Cuba, el régimen en Cuba, porque eso no es un gobierno. El gobierno es cuando tú lo eliges. Okay, el régimen que hay en Cuba, el que detenta el poder en Cuba, ese es el dinero. La federación no es más que son unos empleados del régimen. Ahí no hay nadie que sea electo libremente. Ahí no hay... No, lo que tienen las federaciones deportivas en todo el mundo es la independencia. Figúrense, si es así, por ejemplo, los comités olímpicos, cuando se mete el gobierno en un comité olímpico, ese comité olímpico, aunque no tenga culpa de ello, lo suspende el Comité Olímpico Internacional, porque no puede haber ninguna injerencia de un gobierno. Claro, en Cuba eso no existe. En Cuba el Comité Olímpico es el gobierno también. ¿Okay?
Entonces,
y todo es el gobierno.
Y obviamente si todo se está decayendo, y no, no, hay, pero, o sea, no hay interés en apoyar...
No, pero Antonio Castro Soto del Valle, sí. Okay, hace así y alquila un barco por 2 meses que cuesta $50 millones y se va con un grupo de gente a todos los mejores nightclubs de Europa. Lo fotografían y toda la cosa con 17 guardaespaldas. ¿Tú sabes cuánto cuesta esto? Okay.
Wow.
Yo he trabajado toda mi vida y yo no soy pobre, okay.
Ajá.
Jamás puedo hacer yo una cosa como
wow.
esa. Yo no me puedo llevar a Héctor y a Guajiro y salir a un yate.
Wow.
Tengo que llevármelo en un barquito chiquito.
Ay.
Sí, no, porque no mucha gente, no, yo no, y caramba, no, yo no soy pobre, okay. Sí. Yo he trabajado mucho como un animal y todo el mundo lo sabe, okay. Y estoy aquí porque me gusta esto y porque quiero hablarle a mi pueblo.
Okay. Eso.
Y el que no le guste, que brinque.
Guajiro, ¿qué te parece? Sí, un minuto.
¿Estamos en el aire todavía?
Todavía.
Sí. Rafael, los fanáticos que yo hablo todos los días quieren que tú y yo
le
digamos hoy que sí es cierto que los que no han firmado están esperando los dueños no dar tantos años, que si eso es lo que está sucediendo,
no se sabe.
Que nosotros hagamos un componente.
No, pero es
¿Y
probable.
¿Tú piensas que sea eso, Rafael?
Es lo que yo haría, pero no sé si lo están haciendo.
Eso de 10 y 12 años.
Lo que tú y yo haríamos es eso, pero no sé si eso es lo que están haciendo.
Pero que el dinero está ahí, ¿no?
Bueno,
vamos a ver.
Está lo que sea. Ningún equipo de pelota pierde plata. Todos ganan mucho dinero.
No, sí. Y ahora imagínate.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos en unos segundos.
Así es.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
¿Sigue en la cima de todas las listas de himnos navideños de Billboard? All I Want for Christmas is You. Todo lo que quiero para Navidad eres tú. De Mariah Carey. Canon, Canon de Navidad, del grupo Trans-Siberian Orchestra, es la canción de música clásica más descargada del momento. McIntyre cuenta con el álbum country de catálogo número uno con My Kind of Christmas, Mi Tipo de Navidad. Y de esa producción les presento O Come All Ye Faithful, Adestes Fideles.
O come all ye faithful, joyful and triumphant, O come.
El éxito más descargado de la cartelera New Age de Billboard es Carol of the Bells, Villancico de las Campanas, por la banda Mannheim Steamroller. Jingle Bell Rock de Bobby Helms es el tema más retransmitido del género country.
Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bell Time and Jingle Bell Time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air.
Lo último del grupo vocal Pentatonix. Christmas is here. La Navidad está aquí. Es el álbum navideño más vendido de esta época. Esta colección incluye su interpretación del himno clásico What Child Is This? ¡Qué niño hermoso! La canción más retransmitida de la música gospel, según Billboard, es Do You Hear What I Hear? ¿Oyes lo que oigo yo? En la bella voz de la fallecida Whitney Houston. Cerramos con el éxito Latin Pop más descargado del momento. ¡Feliz Navidad! De José Feliciano.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Para Rafa, que estamos en el aire con las cosas buenas esas que tienes ahí. Vamos
sí,
a ver.
Sí, señor. Bueno, ayer hubo 5 juegos en la NBA. En el primero de ellos, los Rockets de Houston dieron cuenta del equipo de los Celtics de Boston con un marcador de 127-113. Y tuvieron a James Harden como su mejor carta con 45 puntos. Kyrie Irving anotó 23 para el equipo de Boston. Los Bucks de Milwaukee, jugando en su casa, le ganaron 112-96 a los Knicks de Nueva York, que estaban de visita. Giannis Antetokounmpo, 31 puntos para Milwaukee, mientras que Luke Kornet anotó 23 para el equipo neoyorquino. Los Reyes de Sacramento se impusieron 117-116, un puntico de ventaja nada más, para ganarle a los Lakers de Los Ángeles. Bogdan Bogdanovic anotó 23 puntos para Sacramento y Kyle Kuzma, 33 para los Lakers. El equipo de Filadelfia, los 76, le ganó 114-97 al Jazz de Utah. Redick, JJ Redick, anotó 24 puntos para Filadelfia. Donovan Mitchell, 23 para el equipo de Utah. Finalmente, los 3 veces de Portland, jugando en tiempo extra, le ganó 110-109. Otra cosa muy apretadita, a los Warriors de Golden State, el actual campeón, que está patinando y no está en primer lugar, por cierto. Después se los voy a dar. Jufo Nordic anotó 27 puntos para Portland. Stephen Curry, el mejor anotador para Golden State, con 29. Hoy tenemos varios juegos. Ya empezaron a las 7, 4 juegos. Los Nets de Brooklyn están jugando en Charlotte con los Hornets. El equipo de Detroit está en Indiana. Los Pistones jugando contra los Pacers en Indiana. Los Raptors de Toronto, después de haberle ganado a Miami Heat antes de noche aquí en Miami, están en Orlando, cerquita de aquí, jugando con el Magic de Orlando. Y finalmente, los juegos que empezaron a las 7, los Bulls de Chicago están en Washington jugando con el equipo de los Wizards. A las 8 de la noche, dentro de unos minutos, comienzan los Cavaliers de Cleveland a jugar aquí en Miami con el Miami Heat. También a las 8 hay 2 juegos más. Los Halcones de Atlanta jugarán en Minnesota con los Timberwolves. Y el equipo de Dallas, los Mavericks, jugarán en New Orleans con los Pelicanos. A las 9, las Spurs de San Antonio se miden a los Nuggets de Denver, en Denver. Y también el Trueno de Oklahoma jugará en Phoenix con los Soles. Y por cierto, el último juego va a ser en Los Ángeles, de los Clippers de Los Ángeles con los Lakers de Los Ángeles. Así que todo queda en casa. Ese juego será a las 10:30 de la noche. Le voy a dar las posiciones de los equipos en este momento, dándole los primeros 8, que son los que estarían en la postemporada si comenzara hoy. En la Conferencia del Este tenemos a los Raptors de Toronto en primer lugar, seguidos por los Bucks de Milwaukee, los Pacers de Indiana en tercero, en el cuarto los 76 de Filadelfia, los Celtics de Boston están en quinto, en sexto los Pistones de Detroit, en el séptimo los Hornets de Charlotte, y el equipo de Miami, el Miami Heat, están en el octavo puesto, el último cupón para ir a la postemporada en caso de que se hiciera hoy. Después siguen los que no están, los que están fuera de la comida, los Nets de Brooklyn, el Magic de Orlando, los Wizards de Washington, los Halcones de Atlanta, los Bulls de Chicago, los Knicks de Nueva York y, por último, en el sótano de la Conferencia del Este están los Cavaliers de Cleveland, que evidentemente después que se fue LeBron ya no le ganan a nadie. En la Conferencia del Oeste la cosa es como está, los Nuggets de Denver en primer lugar, en segundo lugar los actuales campeones, los Warriors de Golden State, que están, bueno, pegaditos, ¿no? Pero están a un juego de ventaja. El Trueno de Oklahoma en tercer lugar, los Clippers de Los Ángeles en cuarto, en quinto está el otro equipo de Los Ángeles, los Lakers. En el sexto puesto están los Trail Blazers de Portland, en el séptimo los Rockets de Houston y en el octavo cierran los que tienen chance de ir a la postemporada, los Reyes de Sacramento. fuera de la comida, las espuelas de San Antonio, los Clippers de Memphis, los Mavericks de Dallas, el Jazz de Utah, los Timberwolves de Minnesota, los Pelicans de New Orleans y los Soles de Phoenix. Es decir, cómo están las posiciones. Y el club italiano Fiat Torino ha despedido al entrenador Larry Brown. Eso anunció al equipo. Brown, un entrenador, vaya, legendario. Tiene 78 años y se hizo cargo del equipo de la Serie A esta temporada. Pero los vio una marca de 5 ganados y 19 perdidos. El entrenador nacido en Nueva York quedó fuera luego de ser abuchado tras la derrota local el miércoles ante Siriga Avellino, ese es el otro equipo italiano. Y este equipo se llama el Fiat Torino, como muchos equipos en Europa, no solo de baloncesto, sino de fútbol y de otros deportes, están patrocinados por una marca, de una empresa, en este caso Fiat, porque Torino, o sea, Turín en Italia, es la sede de la Fiat, por eso es, este es el equipo de la Fiat. Pues ahí estaba Larry Brown. Brown está en el Salón de la Fama, fue exaltado en el año 2002 y es el único miembro del Salón de la Fama, de todos los coaches que ha habido, que lideró a un equipo universitario, el Kansas, la Universidad de Kansas, ganó el campeonato nacional, y un equipo profesional, los Pistons de Detroit, a un campeonato. El único que ha ganado un campeonato colegial y un campeonato de la NBA. Brown ha sido entrenador en jefe de 13 equipos a nivel universitario. A la ABA, que fue lo que había antes la NBA. La NBA, una carrera de 5 décadas, de 50 años de coach. Su última parada antes de dirigirse a Italia fue en el SMU, la universidad. Sin embargo, su mandato de 4 años allí terminó con una renuncia en el año 2016. Entrenador asistente Paolo Galbiati ha sido nombrado como reemplazo de Brown de cara a los últimos 8 juegos de Fiat Torino. Es que hayan 8 juegos en el campeonato. Y LeBron James hizo un comentario que quería... que sería magnífico que el centro de los Pelicanos de New Orleans, Anthony Davis, viniera a jugar con los Lakers. Eso no se permite. La NBA ha lanzado un memorándum diciendo que van a multar el que haga esas declaraciones que le llaman, que están, como dice, haciendo... vamos a decir, tratando de empujar una cosa que un hombre que está firmando en otro lugar y que están haciendo propaganda para que venga para este. Y los abogados, cuando dijeron esto de que iban a poner un castigo, se ve que estaban hablando de lo que había dicho LeBron James, cuando dijeron los contratos de trabajo deben respetarse y la conducta que interfiere con las relaciones laborales contractuales está prohibida. La NBA advirtió a los equipos que las declaraciones individuales como la de LeBron James se pueden ver en los contextos de los patrones organizativos y pueden resultar en un castigo. Así que no se puede hacer esos comentarios que tú quieres que el de fulanito tal, que está en el equipo tal, venga para acá. Eso no se puede hacer. Bueno, además, Nick Nowitzki continúa haciendo marca en el récord de libro de récord de la NBA. Y en este miércoles... jugó su juego 1477, ok, juegos regulares de la temporada, eso no cuenta la postemporada, y todos han sido con el uniforme de los Mavericks de Dallas. Esto, y eso hizo que se quedara solo en el cuarto lugar de más juegos participados en la historia de la NBA. Estaba en cuarto lugar Karl Malone, está empatado con él, y cuando entró a jugar en este partido, rompió el récord. Le lleva uno a Karl Malone. O sea, de todos los que han jugado en la NBA, el cuarto individuo en número de juego es Nick Nowitzki, que está entre los primeros también en anotación y en todas las cosas. Este alemán es un fenómeno. Y la Associated Press nombró al delantero de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, como el atleta masculino del año 2018. Y es la tercera vez que él captura ese premio. Él compitió contra Mookie Betts, el jardinero de la media roja de Boston, que quedó en segundo lugar. En tercer lugar quedó la estrella de los Washington Capitals, una estrella de hockey, Alex Ovechkin. Y el quarterback de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, quedó en cuarto lugar, que fue el que ganó la triple corona del fútbol. El LeBron James previamente había ganado este premio en el año 2013 y el 2016, y después de haber ganado títulos en esos dos años. Muy bien, eso es lo que tenemos que en básquetbol. Vamos a ir al Guajiro Peña ahora.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Estamos en el aire, Rafael, ¿no?
Sí, mete mano.
Ok, bueno. Hoy tengo algo, yo tengo nostalgia de nuestro béisbol. Y voy a mencionar algo que sucedió en el 60-61. El triste final de la Liga Cubana por el arribo del gobierno rojo que provocó que terminara el béisbol profesional en Cuba. Y quiero compartir con todos ustedes las cosas buenas que sucedieron ese año. Y primero vamos a empezar que se jugó solamente con peloteros cubanos. Cubanos, todos estrellas que participaban junto con los americanos, venezolanos, incluyendo puertorriqueños como peloteros del calibre de Gilbert Olmo. Pero bueno, vamos a empezar por el equipo de Cienfuegos. Ese año, que fue dirigido por Tony Castaño, con peloteros, como dije anteriormente, cubanos. Y aquí van los nombres. Los pitchers: Pedro Ramos, el señor Camilo Pascual, Héctor Maestre, Tony Díaz, pichó un juego 0-0 carrera, Raúl Sánchez, que había pasado de la Almendar en un cambio que hicieron, estaba con el equipo de Cienfuegos. El señor Enrique Moroto y Dagoberto Concepción. Catcher, una estrella que estaba explotando como uno de los grandes que fue después en Grandes Ligas, José Joaquín Ascuí y Arturo Sánchez. Ese juego lo ganó el equipo de Almendares y el Cienfuegos, y le voy a decir cómo sucedió. Aquí va la alineación que presentó Tony Castaño. Borrego Álvarez, primera base; segunda base, Osi Álvarez; tercera base, Hilario Sablón; Chico Ruiz; el señor Tony González, el haitiano, jugando centrofield; el refil, Juan Bistuer; y el feo más feo de todo el mundo, y él lo sabía y él mismo se decía que era feo, Ultu Álvarez, jugando leftfield. La reserva, Román Mejía, que estaba lesionado, había pasado, que era de Almendares, y José Martínez, y Roberto Tano, tremendo prospecto, y Mario Zambrano. Ese club completo por Tony Castaño, dirigido como coche Silvio García, era el coche principal de ese equipo. Y por el Almendares, dirigido por Oscar Rodríguez, Barrillilla le llamaban, Zungo Carrera, coche, y Ocho Barona. Vamos a ver los peloteros, los coches. Enrique Izquierdo, Orlando Marfalan, primera base, Pedro Almenares, que lucía como un fenómeno. Yo no sé qué pasó con este muchacho, se quedó en Cuba y se perdió. Una de las segundas bases famosa que dio Cuba, Tony Taylor. Y Miguel de la O, tercera base. Left field, Carlos Paula. Rayfield, Sandy Amoró. Centerfield, Ángel Skull, que nunca dejaron de llevar a nadie porque él era regular. Y un muchacho que lucía como un fenómeno con los Indios de Cleveland, Tony Martínez, shortstop. Aquí están los utilites: Daniel Morejón, y que estaba lesionado, y José Ramón Villar, y José Rivero, shortstop. Lanzadores, por el Almendares: Miguel Cuella, Marcelino López, Andrea Ayón, José Ramón López, el Guajiro Peña y Vicente Amor, que había pasado a un cambio que hubo donde se involucró Héctor Rodríguez y Roberto Ortiz pasaron y él pasó para el equipo de Amendares. Yo pienso que Willy Miranda no jugó ese año por muchas cosas que yo mencioné, un problema que tuvo con la Revolución cuando fue a sacar, a pedir permiso para sacar su carro. Pero bueno, eso es historia. Y yo estoy seguro de esto que voy a decir. Los fanáticos cubanos hubieran querido ver jugar las estrellas cubanas que nunca jugaron en Cuba. Y aquí van los nombres, que yo estoy seguro que ustedes hubieran querido ver jugar esas figuras estelares. Tani Pérez, Tony Oliva, José Canseco, José Cardenal, Bart Campanares, Dagoberto, Tito Fuentes, y ellos todos, hablando con ellos, siempre individualmente, Peña, qué pena que no me pudieron ver en Cuba. Uno por uno, yo le he preguntado varias veces, y el primero fue Antonio Oliva, y me dijo, caramba, Peña, qué triste que no me pudieron ver jugar en Cuba. Sí. Y el tercero fue Campanares, que quería irse para Cuba, pero tuvo su problema y no pudo ir, ¿no? A pasear, ¿no? Sí. Pero esa figura, Rafael Palmeiro, es una de las glorias grandes que dio Cuba también. Tiene, no está en Jorge Afuera por un problema que ustedes van. Rafael sí. Y yo hemos hablado de eso, ¿no? Pero yo estoy seguro que algún día pudiera ser que Guajiro Peña pase así por la manzana de Gómez.
Ya no hay mensaje.
Y coja una guagua y me voy para el cerro. Sí. Y paso por la policía esa y entro al estadio y camino por el estadio. Mentalmente lo he hecho 1,000,000 de veces ya.
Claro.
Porque es triste. Cuéntame. Lo que nos pasó a nosotros. Claro. Pero ustedes se imaginan el talento que nosotros teníamos. El campeonato lo ganó el Cienfuegos, 8-3. Y Joaquín Ascuí le dio un doble con las bases llenas a Guajiro Peña.
¿Sí?
Y Peña fue el pitcher perdedor. Y Pedro Ramos, el pitcher, que fue nombrado el atleta, el pitcher del año en Cuba.
Así de,
pero Joaquín Ascuí. Y otra cosa, Rafael. Joaquín Ascuí estaba conmigo en Kansas City. Joaquín Ascuí estaba conmigo en Cincinnati. Y él sabía, y yo cometí el error de tirar una bola afuera en vez de picharle adentro, y me dio un doble, que hoy en día yo le pichaba adentro, no afuera. Pero él me conocía porque había sido mi cache y sí. Se aprovechó de las circunstancias. Pero bueno, eso es historia, y ojalá que algún día podamos ver el Estadio de Cerro, 34,000 fanáticos. No, ahora hay más porque el gobierno puso por el left field y el right field.
Sí.
Y había 34,000, creo que ahora son 40,000. Así que la historia fue lindísima, nuestro béisbol, y sigue siendo produciendo peloteros cada día. Este año 24 peloteros participaron en grandes ligas que nacieron en Cuba. Así que, Rafael, eso es todo.
Muy bien, vamos a leer unos mensajes. Y después, pues, si tenemos tiempo, si no, pasamos, queda media hora todavía. Bueno, Lázaro Álvarez, como de costumbre, nos saluda, dice, saludos para todos, estoy de acuerdo con Rafael. Bueno, te estás metiendo un lío conmigo. No conmigo, sino junto conmigo. Blas Mulé, saludos. Rafael, de acuerdo contigo total. A mí, interesante. Omar Rivero, Rafael, yo fui entrevistado el 20 de diciembre con respecto al convenio de Major Liga y Cuba y di mi punto de vista, pero estoy en pleno acuerdo con tu comentario. A estos tipos del gobierno de Cuba solo les gusta esclavizar a sus ciudadanos, aunque yo amo el béisbol y quisiera que todo se arreglara. En el fondo es preferible que todo siga igual hasta que Cuba sea libre. Estoy muy satisfecho con esta gente. Daniel Alejandro Rodríguez vive en Columbus, Nebraska, de Holguín, Cuba. Cuba se ríe con el programa, le gusta el show, qué bueno. Gustavo Ignacio Deep Aguerrevere. Yo conozco una gente Aguerrevere y siempre he tenido problemas de decir el nombre vasco ese. Vive en Caracas, Venezuela. Yo también viví ahí. Ok, le gusta el programa. Herminia Casamo, Pemba, Mozambique, le gusta el programa. Ah, está en Mozambique. Ok, obrigado. Orquídea de Vega, qué nombre tan lindo. Vive en Panamá, Siria y Panamá, le gusta el programa. Muy bien. Pablo Rodríguez, Ricardo, gracias. Martín, noticias por el valioso trabajo que haces. Ok, de nada para servirle. Trabajó por Contra Propia, vivo en La Habana. Y Marlene Suárez vive en San Antonio de los Baños, en Cuba. From San Antonio de los Baños. Ahí hay una pista que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí corrí automóviles yo para prácticas. Ahí en la Cayuga, San Antonio de los Baños, por ahí.
Esto... Fíjate, Rafael, como nos reciben de Venezuela, Caracas y de todas partes.
Sí, claro.
Así ahí, que, pero ajá, quería mencionar algo a Lázaro que... Álvarez. Siempre, sí. Tú siempre pones lo mismo, eres el número uno. Dime algo más, por favor.
Oye, bueno, lo que tú quieras. Yo agradezco que nos manden. Hoy estás diciendo que estás de acuerdo conmigo. No todo el mundo está de acuerdo conmigo. Vamos a estar claros en eso. Hay mucha gente que tiene miedo a hablar, ¿ok? Esto, eso no es el caso mío, ¿ok? Y lo siento mucho, si no soy cortés, eso no estoy para eso, señores. Ya yo estoy de regreso y he pagado muy caro, como los que conocen. A mí me conocen por eso, los que me conocen a mí. Así que, esto... No voy a cambiarte mi vida para eso, okay. No he bajado la cabeza nunca a estas alturas de juego, no la bajo por nadie, ni con una bala 50 la bajo. Muy bien, esto, vamos a hacer un comentario para que no nos da tiempo olímpico, los olímpicos lo vamos a dejar. Los Azulejos de Toronto hicieron su primera movida de agente libre, esto, en este tiempo muerto, hoy por la mañana, y firmaron al derecho Mark Shoemaker, un año por un año. Dice la estación de Grandes Ligas, lo dice John Paul Morosi, que es un tipo bastante bien informado, que el contrato es entre 3 millones y 300 millones y 3 millones y medio, entre 3 millones y 3 millones y medio. No saben exactamente porque eso está todavía calientico del horno, ¿no? Este es un muchacho de Michigan, va a estar junto con Stroman, que por cierto están hablando de cambiarlo, Aaron Sánchez y Ryan Borucki en la rotación de apertura del equipo de los Azulejos. Bueno, se nos acabó la segunda media hora, saben que no vamos a estar por ahora, sino por radio nada más, cuando entramos en la tercera hora, y nos vemos en unos minutos, ¿ok? Empezando con los olímpicos.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de todas las listas de himnos navideños de Billboard. All I Want for Christmas is You. Todo lo que quiero para Navidad eres tú, de Mariah Carey. Canon, Canon de Navidad, del grupo Trans-Siberian Orchestra, es la canción de música clásica más descargada del momento. Reba McEntire cuenta con el álbum country de catálogo número uno con My Kind of Christmas, Mi Tipo de Navidad. Y de esa producción les presento O Come, All Ye Faithful, Adestes Fideles.
O come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come.
El éxito más descargado de la cartelera New Age de Billboard es Carol of the Bells, Villancico de las Campanas, por la banda Mannheim Steamroller. Jingle Bell Rock de Bobby Helms es el tema más retransmitido del género country.
Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock, Jingle Bell Time and Jingle Bell Time, dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the frosty air.
Lo último del grupo vocal Pentatonix, Christmas is Here, La Navidad Está Aquí, es el álbum navideño más vendido de esta época. Esta colección incluye su interpretación del himno clásico What Child Is This? ¡Qué niño hermoso! Canción más retransmitida de la música gospel, según Billboard, es Do You Hear What I Hear? ¿Oyes lo que oigo yo? En la bella voz de la fallecida Whitney Houston. Cerramos con el éxito Latin Pop más descargado del momento. ¡Feliz Navidad! De José Feliciano.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Para Radio Martí, les habla Berta Arrabal.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí en Radio y Televisión Martí queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Bueno, este martes el gobierno de la ciudad de Seúl, en Corea del Sur, dio a conocer cuál será su presupuesto para tratar de conseguir, o sea, la licitación para tratar de conseguir los Juegos Olímpicos de verano del año 2032 en conjunto con Corea del Norte. Cosa que no ha pasado nunca. Ellos se pusieron de acuerdo, por lo menos en eso, de que van a ir juntos a tratar de conseguir la sede. O sea, la sede sería compartido por las dos Coreas. Esto es lo que está en el papel ahora. De estas cosas se han hecho varias en el pasado y ahora, como dicen, la hora de los mameyes no cuajó nada, porque Corea del Norte sacó un problema. Pero bueno, el caso es que el presupuesto para estos Juegos de Verano, para la parte que le corresponde a Corea del Sur, son 3.44 billones de dólares, o sea, 3.440 millones de dólares. ¿Okay? Pyongyang, que fue la ciudad de Corea del Sur, que tuvo los Juegos Olímpicos de invierno en febrero de este año, costó esos Juegos, tenerlo costó 1.8 billones de dólares, o sea, 1.800 millones de dólares. Entonces dice, pero salió en barato comparado con esto. Sí, pero ¿ustedes saben cuánto se gastaron en infraestructura para poder hacer los juegos? Aparte de los 1.800 millones, 10 billones, 10 mil millones de dólares. Y eso se habla mucho de que los Juegos Olímpicos dan pérdida. Ningún juego olímpico ha dado pérdida por el juego. Jamás no ha dado. ¿Ok? Como usted dice, ¿cuánto me gasté en realidad en hacer los juegos? ¿Y cuánto recaudé? ¿Ok? Esto siempre sale positivo. Lo que pasa es que cuando van a hacer los juegos, es un momento, una oportunidad para las ciudades de hacer otra serie de cosas con la excusa que necesitan para los juegos. Por ejemplo, el caso que todo el mundo habla es el caso de Atenas en el 2004, que costó 11 billones, 11 mil millones, un país que... sí. Pero si usted va a Atenas antes de los Juegos, antes de 5 años, antes, ¿okay? Yo he ido varias veces, mucho antes de eso, y fuimos y llegué a los Juegos. Cuando llegué a los Juegos, la Atenas era distinta. ¿Okay? Primero que se hicieron un sistema de metro nuevo, ultramoderno, con un problemita, tengo que contarle esto. Cuando usted excava para hacer un túnel en Atenas, cada vez que usted excava un metro, usted se encuentra una civilización distinta, con cerámica, cosas de arqueología, y hay que pararlo porque eso no se puede romper, hay que sacarlo poco a poco. Bueno, costó la excavación más que el metro, ¿okay? Eso costó billones de dólares. Tan es así que para que no tener que sacar esas cosas, hay estaciones del metro de Atenas en que le pusieron, usted ve el corte en la tierra o la roca, y está incrustada las cerámicas y la cosa de miles de años antes. Y pusieron una pared de cristal para que se viera y no tener que sacar todo eso, porque no tienen cuándo acabar. Entonces, usted va en el metro, se va a una estación y ve una pared de cristal y atrás del cristal ve, vamos a decir, distintas capas con distintos tipos de utensilios que perteneció a distintas civilizaciones que posiblemente tenían 4 o 5 mil años. ¿okay? Todo eso costó mucho dinero, como es natural, más todo lo que hicieron, los estadios, tremendo, todo. Entonces los juegos en sí dieron plata, pero usted se gastó 10 mil millones en hacer cosas para la ciudad, que quedaron para la ciudad, ¿okay? Cuando llegaron en los Juegos, esos fueron mis primeros Juegos Olímpicos en el 76 en Montreal. Montreal llegó y tomó un préstamo, hicieron el estadio, que fue un elefante blanco, es verdad, el estadio, pero hicieron una vía olímpica en una isla en el medio del río San Lorenzo, que se llama Habitat, que se vendía después esos apartamentos a cientos de miles de dólares. Se salió de eso. Cogieron un préstamo y dijeron, bueno, pero se quedó en la ciudad, se quedó empeñada. Bueno, ese préstamo hace años que lo pagaron. Y la ciudad después tiene metro nuevo, carreteras nuevas, autopistas nuevas, estadios, etcétera, que tuvieron ese momento para hacerlo. Y ahora se dan cuenta que le salió barato todo y toda esa cosa. Entonces, esto es lo que dicen ellos que le va a salir, la parte de Corea del Sur. La parte de Corea del Norte no se ha hablado, porque esa gente en todo es natural, no tienen presupuesto todavía, ni no sé de dónde van a sacar ese dinero. ¿Okay? Pero bueno, ellos consideran que van a hacer la ceremonia de apertura y de clausura de los Juegos de Sur, si ganan, como es natural, simultánea en las dos capitales, de los dos, de acuerdo con la tecnología que hay hoy en día, que la pueden hacer con una ceremonia en un lugar y en el otro al mismo tiempo, y por televisión van a salir las dos. Okay. Esto va a haber más discusiones sobre esto en febrero, el mes que de aquí un mes y pico, en el cuartel general del Comité Olímpico Internacional, que está en Lausana, en Suiza. Se van a reunir las dos Coreas allí. Ya el Comité Olímpico Internacional, como hemos hablado muchas veces, ha otorgado los Juegos de 2020, que van a ser en Tokio, los Juegos de Verano, estamos hablando. Los 2020 van a ser en Tokio, donde va a haber béisbol, por cierto. Los 2024 van a ser en París, que son los 100 años de los Juegos Olímpicos de París de 1924. Los Juegos de Johnny Westmuller de Tarzán, fue el que ganó el campeonato mundial ahí de natación. Y los del 28, del 2028, serán en Los Ángeles. Los del 2032... se van a otorgar en el 2025. O sea, estos juegos que las dos Coreas aspiran a ganar conjuntamente, se discutirá y se otorgará en el 2025. De aquí hasta allá tienen que hacer todo ese periplo de ceremonias, presentaciones, etcétera, en el cual nosotros hemos estado involucrados en varios de estos, ¿okay? No, yo no he ganado ningún Juego Olímpico nunca. Yo soy asesor de varios lugares, de la Junta de Directores del de Nueva York, pero nunca los he ganado. Ha ganado otro equipo, pero el proceso es tremendo. Uno conoce una gente increíble y yo he echado una vida en eso. Bueno, el Comité Olímpico de Italia, que le dicen el CONI, C-O-N-I, ¿okay? Italian Olympic Committee, CONI, el presidente se llama Giovanni Malagò, ¿okay? Dijo este miércoles que ellos están aspirando a los Juegos del 2026, ¿okay? Los Juegos de Invierno, por cierto. Ellos llevan una candidatura que son dos ciudades, Milán, ¿okay? Milano, como dicen, y Cortina d'Ampezzo, ¿okay? Van a ser Cortina d'Ampezzo porque ahí van a estar los campos de esquí, las pistas de esquí, etcétera. Ellos estuvieron, Cortina d'Ampezzo ya tuvo unos Juegos Olímpicos, unos Juegos de invierno ahí. Y ellos tienen enfrente a Estocolmo, y ese sí es un hueso. Ya Estocolmo tuvo unos Juegos el año, creo que no me acuerdo bien ahora, creo que fue en 56, pero Estocolmo es una potencia. Los suecos son una potencia, los escandinavos todos son una potencia en los Juegos de Invierno. Y el presidente del comité del CONI, como le dije, Giovanni Malagò, está diciendo que él cree que no le pueden ganar a la gente de Estocolmo. Imagínese, usted va a estar aspirando a algo y va a decir que el único contrario que tiene, usted no le puede ganar, tiene un chance muy malo de ganar los italianos. No creo que debe haber dicho eso, pero bueno, lo dijo. Y eso lo...
Rafael, una pregunta que el Comité Olímpico por fin va a poner al béisbol y esos bolos las próximas Olimpiadas. Están tratando, ¿verdad?
Lo acabo de decir ahora mismo. En Japón sí van el béisbol y el fútbol. Y el softball. Béisbol y softball van a ser un deporte olímpico en los Juegos de Tokio en el 2020. Después de ahí, tienen que coger y sacar la votación de nuevo. ¿Ok? Pero no el béisbol, todos los deportes salen a votación. El caso es que el béisbol no tiene tantos simpatizantes, aunque nosotros creamos, porque los miembros que votan son los miembros del Comité Olímpico Internacional, son un poquito
yo
más de 100.
Yo leí un artículo aquí, pero yo no sé si ese artículo dice que casi seguro el softball venía, pero que el béisbol a lo mejor no venía.
No, pero eso están juntos en una federación ya. ¿Ya eso van los dos o no van los dos? Sí. Ya eso. Lo hicieron. El béisbol fue muy inteligente porque el softball, como es un deporte de mujer, sí lo iban a dejar. Pero el béisbol no lo quieren. No lo quieren, como empecé a decir, porque la mayoría de los miembros del Comité Olímpico Internacional no les interesa el béisbol. Son gente europea que le interesa más el golf y la esgrima y esas cosas que el béisbol. ¿Okay? El béisbol es un deporte americano.
Sí, claro, sí.
¿Okay? Entonces, esa es la realidad. Y los Estados Unidos no tienen ninguna fuerza en el Comité Olímpico Internacional. ¿Okay? Así que y eso es lo que pasa. Muy bien, vamos a pasar a fútbol americano, ya que ahora está Richie Pérez ahí que nos puede asesorar en el fútbol americano. Una gran estrella intercolegial. Y le puedo pedir a Héctor Carrillo que venga para acá, porque él es experto en fútbol, ¿sabes?
Mira, ahí estamos, Guajiro. Presta el, ¿cómo es? El violín.
Préstame la guitarrita, Guajiro.
Aquí te tiran cambio de velocidad rápido.
¿Viste? Sí.
Bueno, tenemos muchísimo de fútbol americano, por una razón bastante sencilla.
Yes.
Porque, como le dije al principio del programa, este es el último programa de regular de este año. Va a haber unos recesos de unos días. Vamos a estar posiblemente el lunes.
No sabemos todavía.
No sabemos si vamos a salir con el Duro Sin Guante o habrá un programa especial, lo más probable que haya un programa especial. Si el Duro Sin Guante, le voy a decir cómo van a ser los resultados este domingo, que van a ser determinantes. Ya se va a saber.
En algunos juegos sí.
Exactamente. Si quién va a la postemporada, quién no. Pero bueno, hoy vamos a dar los resultados el último domingo, los otros días que ha habido.
Sí.
¿Ok? ¿Cómo están las posiciones? Lo que hay. E invito a esto que me haga comentarios, porque...
Bueno, hay un juego súper importante. El que gana va a la postemporada. El de los Colts, creo que ese equipo de los... No sé si se dice vaquero o no, los Colts. O son
los Cowboys.
Es de Indianapolis, que creo que están jugando.
Ah, los Colts de Indianapolis.
Y juegan, creo que con eso de los Tennessee Titans, ¿será? O algo
yo
así.
Creo que sí. Ahora lo vamos a ver.
Okay.
Tengo todo.
Okay.
Déjame dar primero los resultados. El sábado 22... Los Titanes de Tennessee precisamente le ganaron, me da la pena con esto, sí. Le ganaron a los Pieles Rojas.
Nos eliminaron.
De Washington y lo sacaron del sí. Tablero. 25-16 terminó el juego.
Sí.
En el otro juego el sábado, los Ravens de Baltimore, los Cuervos de Baltimore le ganaron 22-10 a los Chargers de Los Ángeles. El domingo, pues el domingo es el día de muchos juegos. Los Browns de Cleveland se impusieron a los Bengalíes de Cincinnati 26-18. Los Cowboys de Dallas le ganaron al equipo de Tampa, los Bucaneros, 27-20. Los Vikingos de Minnesota le ganaron 27-9 a los Leones de Detroit. El equipo de Indianapolis, los Colts de Indianapolis, ¿ok? Le ganaron 28-27, un puntico de ventaja a los Gigantes de Nueva York. El equipo de las Panteras de Jacksonville, que no le ganan a nadie, le ganaron al equipo de los Dolphins de Miami. 17-7. Ryan Tannehill fue el quarterback, nada más que lanzó 146 yardas, y de él le voy a hablar después.
Hay creo muchos que, rumores.
Creo que le van a dar piré, como dice.
Así.
Muy bien, el equipo de los Patriotas de New England ganó 24-12 a los Buffalo Bills. En tiempo extra, el Green Bay Packers le ganó 44-38 a los Jets de Nueva York. El equipo de Filadelfia, las Águilas, le ganaron 32-30 a los Tejanos de Houston. En otro partido, los Halcones de Atlanta se impusieron 24-10 a las Panteras de Carolina. Los Rams, o Carneros de Los Ángeles, le ganaron 31-9 a los Cardenales de Arizona. El equipo de Chicago, los Osos de Chicago, le ganaron 14-9 a los 49 de San Francisco. Los Steelers cayeron frente al equipo de los Santos de New Orleans. 31-28 terminó el partido a favor de New Orleans. Por último, el domingo, los Seahawks de Seattle, que son los Halcones Marinos, le ganaron 38-31 a los Jefes de Kansas City. Y el lunes hubo un partido. El equipo de Oakland, los Raiders, le ganaron 27-14 a los Broncos de Denver. Esos fueron los
resultados.
Los resultados. Déjame hablarle de Ryan Tannehill. Ryan Tannehill.
Rafael, no me voto eso, ¿ok?
Ryan Tannehill es el quarterback de Miami Dolphins. Y creo que está en su último año. Esto porque él tienen dos cosas los Dolphins que hacer. O lo votan, o le tienen que pagar los dos próximos años, sí. 19 millones de dólares cada año. El individuo no le ha ido nada bien. Ha jugado 10 de los 15 juegos y los 10 que jugó no hizo nada del otro mundo. Así que ellos, los Dolphins, están buscando quarterback ya. Eso es una idea de que porque están buscando quarterback, quiere decir que a este le van a dar fuerte. Están atrás de los que son agentes libres, el veterano Joe Flacco, si se llama Flacco con 12,
sí.
Tyrod Taylor,
también.
Teddy Bridgewater y Nick Foles. Esos son agentes libres, sí. Veteranos todos, pero yo no sé si ya esta gente están vaya fuera del pastel. Y ellos pueden a lo mejor buscar en el draft un quarterback intercolegial, que casi siempre ya son buenos desde que llegan. Por ejemplo, gente como Dwayne Haskins, Will Greer y Drew Locke.
Yeah.
Okay. Y todos están supuestamente que lo van a escoger entre los primeros que hay. Así que eso es lo que hay. Bueno, a ver el domingo quiénes juegan. El domingo, Miami. Aquí van a ser todos a la una hasta que cambie la hora.
Okay.
El domingo van a jugar a la una de la tarde. Miami, los Dolphins y Miami van a jugar en Buffalo con los Buffalo.
Dale, qué bueno.
Sí, por
menos. Despedir la temporada con el frío de allá.
Ah, sí, sí, allí en Buffalo, vaya. Se van a comer los Dolphins. Wow. No, Dolphins, de verdad, no hay ninguno en esa área ya a esta altura. No. Todo el mundo vino para el sur. Los Leones de Detroit jugarán en Green Bay
también
con
afuera,
los Packers.
Más frío todavía.
Otra vez.
No,
Sí, ahí son aquí, los lugares más fríos.
Los primeros tres, de 3-3. Mira lo que viene ahora.
Sí, sí. Lo único que más frío es Minnesota.
Ajá.
Los Jets de Nueva York jugarán con New England.
También fresquito. Todos esos estadios están Boston. Afuera.
Sí,
Buffalo, Green Bay, New England, todos están afuera.
Afuera, congelado.
Abierto, ajá, congelado.
Las Panteras de Carolina jugarán en New Orleans. Eso sí, también.
Eso también.
Cowboys de Dallas jugarán en Nueva York con los Gigantes.
Ah, más frío.
Sí. Los Halcones de Atlanta irán a Tampa. Eso también. Por lo menos frío perderán, pero frío no van a pasar.
No.
Los Jaguares de Jacksonville jugarán en Houston con los Tejanos. El equipo de los Chargers de Los Ángeles jugarán en Denver. Wow. Allá arriba.
Sí.
Con los Broncos.
Sí.
Los Raiders de Oakland jugarán en Kansas City. Con los Chiefs de Kansas City. El equipo de los 49 de San Francisco jugará en Los Ángeles con los Rams. Y el equipo de Chicago, los Osos de Chicago, jugarán con los Vikingos en Minnesota.
Sí.
Eso es otro frío.
Otro frío,
sí.
Pero bajo techo.
Sí.
Muy importante.
Los bengalíes de Cincinnati jugarán en Pittsburgh.
Sí.
Con los Steelers a las 4:25. A las 4:25 también los Cardenales de Arizona jugarán en Seattle con los Seahawks. El equipo de Héctor, los Pieles Rojas de Washington, van a recibir a las Águilas de Filadelfia.
Sí.
A las 4:25. Y los Cuervos de Baltimore recibirán a los Browns de Cleveland también a las 4:25. Después por la noche, prime time, el equipo de los Colts de Indianapolis irá a jugar a Tennessee con los Titanes de Tennessee. Le voy a decir cómo está la cosa ahora. Nos queda poquito tiempo. La conferencia, vamos a empezar por el...
Bueno, ya hay casi equipos que están listos para la postemporada, ¿no?
Entonces, ya.
Y algunos de estos juegos, uno de los más interesantes es Indianapolis contra Tennessee. El que gana va para la postemporada. El que pierde... posiblemente no tiene, creo que no tiene chance. Y entonces hay otro juego que, mira, los Pieles Rojos van a, si Filadelfia gana y pierde Minnesota, tiene chance de entrar. Sí. Entonces hay combinaciones ahí de juegos.
Claro, depende quién pierde y quién gana.
Ya, como los equipos mayores, la mayoría de los equipos que van para la postemporada ya saben, pero hay ciertas combinaciones. Y hay otros equipos como los Dolphins que no hay nada. Delfines no hay nada que se...
No. Bueno, voy para rapidito porque me acaba el tiempo.
Okay.
Le voy a decir, los que están ya para la postemporada, que ya clasificaron, se lo voy a contar. Conferencia Americana,
nice.
En el este, los Patriotas de New England en primer lugar, ya están clasificados.
Como siempre.
Le siguen los Dolphins, los Bills de Buffalo, los Jets de Nueva York. En el norte, los Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns y Cincinnati Bengals. Ninguno de ellos todavía está clasificado.
Sí.
Los Tejanos de Houston ya se clasificaron. Sí. En el sur están en primer lugar. Los Colts de Indianapolis siguen, los Titans de Tennessee, los Jaguares de Jacksonville. En el oeste, los Jefes de Kansas City están en primer lugar y ya están clasificados. Los Chargers de Los Ángeles en primer lugar, están clasificados.
Sí.
Después están los Denver Broncos y los Raiders de Oakland. En la Conferencia Nacional de Fútbol en el este, los Cowboys de Dallas ya clasificaron en primer lugar. Filadelfia, Los Ángeles de Filadelfia en segundo, los Washington Redskins en tercero y los Gigantes de San Francisco están en el cuarto. Los otros que están clasificados...
Sí, no, los Gigantes de Nueva York. Ajá.
De Nueva York, perdón. En el norte clasificados los Osos de Chicago. En el sur clasificados los Santos de New Orleans.
Ajá.
Y en el oeste están clasificados los Rams de Los Ángeles y los Seahawks de Seattle. Eso es lo que están ya para ir. No nos da tiempo para más nada.
Ah, okay.
Así que nuestro ingeniero de sonido hoy fue Emilio
Cejas.
Okay, nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, que además es nuestro tercer comentarista y especialista en fútbol americano. Y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Héctor Carrillo.
Y Rafael García Toledo.
Ya. Y nos vamos.
Así que...
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí en Radio y Televisión Martí queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a La Foto del Día, cuba@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.